¿Has vuelto a tu gafa de lejos y cerca? En Centro Óptico Rola somos especialistas en progresivos. Adaptamos el progresivo a tus ojos, no al revés. Ven a vernos en Madrid, a la calle Rodríguez San Pedro 10 o llámanos al 601-2529-51 y pide cita. www.opticarrola.es y mejora tu calidad de vida.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
De lunes a viernes y desde las 3 de la tarde, Bon Radio presenta música, diversión, concursos, equipo de colaboradores y... ¡ja, ja! Y tú, el principal protagonista del show. Esta temporada nos salimos del mapa. Planeta Disco presenta Tony Miranda.
Las 4 de la tarde y 2 minutos. Querido Artero, ¿cómo estás, chaval? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un jueves más para hablar de cine y compartir esta hora con los oyentes.
Estábamos hablando que si hace un instante a los oyentes yo les preguntaba si este fin de semana, que promete ser un fin de semana con calorcito.
Sí.
¿Tú dónde te irías? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿Al pueblo? Suponiendo que tengas pueblo. O en casa y no hacer nada.
Hombre, cualquier opción es buena, pero ahora sí que empiezo yo la temporada de montaña. Sí, de hecho, el fin de semana que viene, el sábado 18, hago la etapa de todos los años del Camino de Santiago, que ni siquiera es la etapa completa, es Pamplona-Uterga, para subir el Puerto del Perdón, y lo hago todos los años como acción de gracias cuando termina el curso. O sea que sí, empiezo ya un poco a moverme, ya tengo pensados los fines de semana para ir haciendo cosas, ¿eh? Este me toca salir.
O sea, tú los fines... quiero decir, te irías a la montaña.
Sí, ahora en principio.
Definidas
sí.
Cuentas, te irías
ahora
a la montaña.
Sí, porque al fin y al cabo sí, evidentemente no es playa, claro, Pamplona como es natural no es playa. No, pero sí, es verdad, es una excursión cica maja, son unas 3 horas y media andando.
Te tienes que ir en coche de Zaragoza a Pamplona.
Correcto, sí.
Y luego enganchar 3 horas andando.
3 horas y pico.
¿Y 3 horas volviendo?
No, luego en...
¿Cómo es eso?
Luego en Puente la Reina, o mejor dicho...
Ah, ahí sé dónde está. Eso sé dónde está.
Sí, en Uterga nos recoge la taxista de Puente la Reina y entonces nos lleva.
Oh.
Claro, porque tenemos que volver.
Nos lleva
a Pamplona,
al punto de destino.
Al punto de partida. Claro, ¿no? Para poder coger el coche, sí, correcto. Sí, lo hacemos todos los años, ¿eh? De hecho, durante mucho tiempo lo estuve haciendo yo solo hasta que algunos amigos empezaron a apuntar y solemos subir pues entre 2 y 5 personas, sí.
Bueno.
Que está bien, es agradable, es divertido.
Pero ¿a qué hora empiezas a andar?
Pues entre que llegamos, nos ponemos y tal, pues 10:15, 10:30.
Pues significa que sales a las 6:30 de la mañana o las 7. Sí. De Zaragoza.
Siete para llegar allá a las 9:09 y algo.
Tomarte un café y sí, arrancar.
Almorzamos un poquito y tal y arrancamos, correcto. Bueno, acostumbré. Lo empecé a hacer hace unos años, eso, cuando terminaba el curso, y ahora es pues una acción de gracias.
José Antonio de Zaragoza.
Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, señor Artero. Buenas tardes, planetarios. Y buenas tardes, bombones. Hoy voy un poquito retrasado.
Buenas tardes. Artero, estuvo Viggo Mortensen,
correcto,
en Zaragoza.
Sí, además
reventó, además.
Absolutamente.
Coño, como para no.
Absolutamente, hombre, es una superestrella. No vamos a descubrir nada, ¿no? De hecho, creo que metió cerca de 1,000 personas.
¡Ostras!
Para el estreno de la película. Y de hecho, ni siquiera yo pude ir, porque la verdad, para cuando me quise dar cuenta, estaba todo absolutamente lleno, ¿no? Hombre, es una estrella de tronío, ha sido candidato al Oscar 3 veces. Yo creo que ya tiene un puesto en la historia del cine. Precisamente,
¿cuál es la peli que más te gusta, o una de las que más te gustan, o la más representativa del señor Mortensen?
Bueno, es lo que iba a decir, claro, evidentemente.
Es que es diferente.
Las tres del Señor de los Anillos, claro. Por eso decía que realmente en el papel de Aragorn ya tiene, desde luego, un puesto muy bien ganado en la historia del cine. Al fin y al cabo, estamos de las trilogías más importantes, ¿no?
Claro.
Y la última película ganó 11 Oscars, o sea, que se dice pronto. Pero, por ejemplo, de las últimas me gustó mucho Green Book. Estaba francamente muy bien.
Bueno, no sé ni de lo que me hablas.
Sí, Green Book, ¿no te acuerdas de la película que él es un chofer que acompaña a un concertista de piano negro?
Sí, ya está.
Esa es.
Oh, es que...
Que precisamente la película Green Book hace referencia al libro verde, que era una guía que existió en Estados Unidos en los años 50-60, que lo que simplemente recopilaba era establecimientos, bares, tal, en los que realmente podía entrar la gente de color. Ese era el Green Book, ese era el libro verde. Curioso, o sea, lo explicas ahora y parece inaudito, una cosa abracadabrante, por eso existió. O sea, era un libro en el que se recomendaba, o mejor dicho, se decía establecimientos en los que las personas de color eran bien recibidas,
a
en
ver,
definitiva.
No olvides que es un país muy joven, con una historia muy corta, aunque le sepa malo, es una realidad.
No, por supuesto.
No pasa nada.
Hombre, Estados Unidos es la democracia más joven del mundo, posiblemente,
pues por
claro.
Eso.
Y es un país que es una democracia desde que se fundó.
Y fíjate, hará 4 o 5 semanas que ha acontecido la noticia de que Beyoncé ha sido número 1, primera cantante de color en listas norteamericanas con un disco de música country.
Ah, por eso, claro.
O sea, quiero decir que lo de los colores todavía ahí, ¿eh?
Hombre, pero también
parece que no, pero...
Grandísimas artistas de color, porque por Whitney
pero
Houston...
Pero no con música country.
No con música country, vale. Curioso. Sí, no lo sabía.
Que
claro,
es muy blanca.
Sí, efectivamente.
Ahí estamos.
Bueno, de hecho, fíjate también que en su momento, en la película lo vimos, a Whitney Houston la llamaban la Oreo, con muy mala leche.
Sí.
Precisamente era un comentario bastante desafortunado, pero también evidenciando según qué sesgo racial, ¿no? Que sigue existiendo en Estados Unidos, lamentablemente.
Bueno, ¿qué es lo que vino a hacer Viggo Mortensen?
Bueno, pues vino a presentar su última película, que aquí la han traducido, creo, como Hasta el fin del mundo, en la que él es protagonista, guionista y director. Se está subiendo a ese carro, ya lo hizo con Falling no hace tanto, una película que por otra parte tampoco me convenció mucho, y en este caso es una historia pues que también nos resulta conocida, ¿no? El personaje de Viggo Mortensen y Vicky Krieps, que es la actriz que le da el contrapunto, es una actriz además muy conocida, bueno, pues se establecen ahí en Estados Unidos, está ya la guerra civil americana, mira, precisamente lo estábamos comentando, ¿no? Una democracia, pero que también tuvieron su guerra civil. Él se alista y ella se queda sola, ¿no? Entonces un poco la historia de cómo ella tiene que hacer frente, pues eso, a esa situación en la que se ha quedado sola en una cabaña en medio de ninguna parte, y cómo tiene que eso, que sacarse las castañas del fuego y empoderarse, que se dice hoy en día, ¿no? La historia no es nueva, evidentemente, suena a otras películas, nos podría recordar a Cold Mountain, pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, Viggo Mortensen pues sigue subido a ese carro de dirigir, de escribir el guión y, por supuesto, de interpretar las películas. Bien, desde luego me parece buena película, ir a verla, ¿eh? La actriz me gusta además, ¿eh?
Película, una historia de violencia.
Una historia de violencia,
con
sí.
Viggo Mortensen y William Hart, que son hermanos
de
la ficción.
Sí, William Hart, desaparecido. Este,
José Luis de Alicante.
También era una muy buena película, sí, desde luego.
¿Qué?
Sí, una historia de violencia, sí. También.
¿Y a mí por qué no se me quedan los
que creo que estaba María Bello en esa película, que también es una actriz que tuvo una arrancada muy fuerte, pero luego se quedó prácticamente en nada. Que nos lo confirme el oyente si le gusta la película, pero creo que estaba ella, ¿eh?
Mira, querido George, quiere comentar alguna cuestión.
Buenas tardes de nuevo, Tony. Buenas tardes, José Luis. Oye, hablaste del Green Book. Green Book lo hizo la película, me parece que Peter Farrelly, uno de los hermanos Farrelly, que leí el otro día que hay un proyecto muy chulo que está haciendo, que es cómo se hizo el rodaje de Rocky Balboa, de la primera parte, porque la historia y la intrahistoria que tiene Stallone con esta película es muy chula y me parece que va a ser una película interesante. Venga, un saludo.
Sí, algo había oído, sí, estas son de estas películas del cine dentro del cine, ¿no? Y hemos comentado ya en algunas ocasiones cómo la gestación de Rocky pues fue particularmente complicada y fue un empeño directo del propio Stallone, ¿no? Que dijo, no, yo vendo el guión pero la protagonizo, porque realmente no lo querían, ¿no? Y sí, la verdad es que tiene mucho, ¿no? Tiene, además, John J. Avildsen tampoco era un director muy, muy conocido en ese momento. Cal Weathers pues fue también un auténtico hallazgo, que también nos ha dejado recientemente. Sí, algo tenía oído, pero no sé si estaba Peter Farrelly o quién detrás del proyecto.
65 años y ha metido 1,5 millones de ciudadanos en Brasil. Hablamos de la reina del pop, Madonna.
Que se dice pronto, ¿eh?
Ojito.
Que se dice pronto, 1,600,000 tíos en Copacabana.
No me hago la idea.
Sí, no. Creo que el récord además lo tenían los Rolling Stones, pues ella ahora lo ha batido, ¿no? Bueno, 65 años, tú mismo lo has dicho, y está absolutamente en la cresta de la ola. Es cierto, pues que a lo mejor el tiempo no la ha tratado particularmente bien.
Pero está fuerte.
Pero está fuerte. Está
le pega una patada, sí, le pega sí, una sí, patada sí. Querido George, y mira que pesa, no, y lo manda al Moncayo.
Lo hace en otro planeta, sí. Bueno, a mí va cualquiera, ¿no? No, pero la polémica que hubo con las operaciones estéticas, que si realmente se había quedado un poco menos que sin expresión. No, Madonna sigue siendo una fuerza de la naturaleza y desde luego tiene, vamos, el apodo de la reina del pop muy bien ganado.
Que es innato, ¿no? Que este tipo de superestrellas es innato, ya nacen siendo estrellas.
Sí, yo creo que al final Madonna ya ha superado cualquier calificativo, cualquier expectativa, ya no es que sea cantante, es una estrella, es una artistaza.
Exacto.
Y evidentemente ya ha trascendido a todo lo que se puede trascender, o sea, es Madonna, o sea, cuando ya simplemente dices Madonna, todo el mundo sabe a qué te estás refiriendo, ¿no? Además partiendo de unos orígenes pues bastante humildes y en alguna ocasión pues bastante tortuosos, ¿no? Y fíjate lo que ha conseguido, y es verdad, la auténtica reina del pop, ¿no? Además Madonna yo creo que conforme ha avanzado su carrera, lo que sí ha sabido hacer muy bien es manejar el escándalo, porque se ha subido a todos los carros, ¿eh? Ha escandalizado con el sexo, ha escandalizado con la religión, ha escandalizado directamente con la política.
Oye, con lo de la religión, aquel vídeo, ostras, la que se montó.
Sí, hombre, con la que Prayer.
Like a Prayer.
Ten en cuenta que aquel año no nos privamos de nada, ¿eh? Porque fue casi lo que llamaban el año blasfemo. En Like a Prayer de Madonna, los versos satánicos de Salman Rushdie.
¿Es el mismo año?
Prácticamente, sí. La última tentación de Cristo de Scorsese, o sea que no se privaron de nada, ¿no? Menuda despedida de década. Pero bueno, la verdad es que sí, o sea, lo ha manejado magníficamente siempre, ¿eh?
Artero, ¿te has enterado de la polémica por la foto privada del nuevo Superman, dicen Michael de Murcia?
Sí, he oído algo de que habían filtrado una foto, no sé exactamente con qué actor, pero sí que había habido alguna, sí, lo vi en redes el otro día, y eso que yo no soy muy de redes, ¿no? Pero me entró la noticia, pero claro, cuando entran esas cosas, por la general suelo desconfiar. Claro. Entonces no sé exactamente a qué se
no
refería.
Extraña, bien, ¿eh?
Pero algo sí que había habido, sí,
oye,
efectivamente.
De todas formas, es que si no se me va a olvidar. ¿Qué cosas a dónde hemos llegado? O sea, para empezar, desconfiamos, luego ya veremos. O sea, y esta es una realidad, ¿eh?
Claro, es que ten en cuenta que ahora realmente yo creo que estamos
como
en una...
Están haciendo tantas judiadas una detrás de otra, al final, de lo primero voy a desconfiar, luego... tendría que ser al revés.
Sí, precisamente, pero claro, ahora iba a eso. Es que estamos en una época de lo que se ha ido a llamar infoxicación, ¿no? Intoxicación por información. Al final hay tanto, de tantas vías, de tantas maneras, que al final realmente no sabes a qué carta quedarte. Si asumimos las fake news, los bulos, la conocida como posverdad, al final realmente no sabes a qué carta quedarte, ¿no? Y tienen que ser medios además de mucha confianza, o muy solventes o muy serios, pero claro, cualquier cosa, cualquier deposición que alguien cuelga en una red social, pues no la puedes dar por buena inmediatamente, claro.
No,
por eso, bueno, fíjate, yo al final termino por pensar que lo que comentamos de Nolan, que se iba a dirigir la de James Bond, que si tal, al final me da la impresión que se trata de un fake, porque no he vuelto a saber absolutamente nada. Es verdad que luego se eligió otro a James Bond, pero lo cierto es que parecía más un bulo que otra cosa. No lo sé.
Fíjate.
Pero sí sé que había alguna movida con eso, sí.
Oye, que hablábamos de Madonna, sí. Que también ha hecho cine.
Sí, tanto, hombre. A ver, yo creo que Madonna cree que es mejor actriz de lo que realmente es. Y sé lo que ha hecho unos vídeos extraordinarios, ¿no? Que no dejan de ser también actuaciones, que duda cabe.
Bueno.
Sí, de cierto modo, son historias de 3 minutos y medio, ¿no?
Esto que acabas de decir es un símil con Elvis.
Bueno, bien, también, claro, es que son muchos cantantes.
Era
muchos
muy buen cantante, Hombre, no era un actor maravilloso.
No, no, jorobemos, no, de ninguna de las maneras. Es muy difícil, ¿eh? A ver, como tantos y tantos, ¿no? Su carrera son como cantantes. Han hecho, a lo mejor, por ejemplo, David Bowie, ¿vale? David Bowie.
Ostras,
era una
Bowie
estrella
sí que me
absoluta.
Gustaba en el cine, ¿eh?
Claro, porque hizo dos o tres películas francamente interesantes, ¿eh? El Ansia, Dentro del Laberinto. Por supuesto, Felices Navidades, Mr. Lawrence, que es por la que le conoce todo el mundo, en la que yo creo que alcanzó cotas interpretativas que estaban a la altura de su talento como cantante, ¿no? En el caso de Elvis, de la propia Madonna, de Rafael, de los Beatles, de tantísimos, ¿no?, que luego se han subido.
Podemos preguntarle a nuestros oyentes, ¿sí?, cuál es su cantante favorito que también le gusta en el cine.
Claro, que ha hecho las dos cosas, ¿no? Que ha hecho los dos palos, ¿no? No, Madonna, yo creo que supo también utilizar la plataforma que supone, ¿no? O sea,
el cine.
El cine también le ha ayudado en su reinado. Claro. Pero sí que es verdad que hizo películas, pues, de calidad más que discutible, ¿no? Es verdad que Buscando a Susan desesperadamente fue una sorpresa total y absoluta. O sea, era una película totalmente blanca, que para lo único que estaba concebida era para promocionar el primer disco o el segundo de Madonna, era el año 84 o por ahí. Pero la historia gustó y se convirtió en un fenómeno cinematográfico, aunque la película era plana absolutamente, ¿no? Pero estaba Rosanna Arquette, por ejemplo, que es la saga de Patricia Arquette, del hermano que también salía en la saga de Scream, son una familia de actores. Pero la película se convirtió en un símbolo de la época y una canción como Into the Groove se escuchó en todas partes a raíz de la película, ¿no? Fue una plataforma sensacional para el lanzamiento de una hasta entonces muy poco conocida Madonna.
Sí.
Pero luego, claro, ya se subió al carro. Bueno, Dick Tracy, por ejemplo, era una película que lo tenía todo y tampoco funcionó tan bien. Con Warren Beatty, con Al Pacino, con Dustin Hoffman.
Los tenía todos. Todo, ¿sí? En esa peli los tenía todos.
Que no son unos recién llegados.
Pero no.
Una adaptación del cómic
extraña.
De las que no funcionó.
Eso.
De las que no funcionó. Además, se dice también que Madonna tuvo ahí también alguna relación con Warren Beatty, ¿no?
Pero bueno, sí,
no decir nada, porque Warren Beatty, ¿con quién no ha tenido relación al final, no? De la misma manera que estuvo casada con Sean Penn, otro actor, también una vinculación con el cine, si vamos a eso, ¿no? Luego hizo una cosa, un thriller pseudoerótico, casposo, que aquí se tradujo como El Cuerpo del Delito, que estaba William Dafoe, que no sabes muy bien tampoco qué pintaba ahí, una película rara, ¿no? Y también estaba en la de Who's That Girl, que precisamente trataba de lanzar el disco del mismo título. ¿Quién es esa chica? Tal, pues también hizo una película, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, la carrera cinematográfica de Madonna, pues no es particularmente destacable.
Estoy acordando ahora de Barbara Streisand,
¿sí?,
que ha hecho muchas pelis, ¿eh?
Pero es que Barbara Streisand yo creo que es artista completa. O sea, Barbara Streisand
es otra historia,
ha ganado todo lo que se puede ganar en todo. O sea, en el cine, en el teatro, en la música. Ha dirigido, ha escrito el guión. Gentle, por ejemplo, era una película extraordinaria, maravillosa, en la que realmente todo el peso de la película lo lleva ella. La dirigió, la produjo, la interpretó, todo absolutamente, ¿no? Sí, estamos de acuerdo.
Nos manda Michael la foto, dice, esta es la polémica foto de Superman. La polémica viene porque en lugar de dar aspecto de super, la imagen de uno se está vistiendo
para ir a trabajar.
Ah,
bueno. Pero yo polémica tampoco le veo.
¿Cuál es la? No sé, yo tampoco le veo.
Entiendo que es Henry Cavill de nuevo, pese a decir que no iba a repetir como el Hombre de Acero. Y lo del fondo, pues hombre, va a trabajar, pero va a trabajar a combatir lo que sea que se trate, lo que se vea ahí al fondo, ¿no?
Está poniendo la botar, ¿no?
Sí, claro, bueno, en el buen sentido de la expresión.
En el buen sentido.
Sí, correcto. Sí.
Bueno.
Mira, dice Jorge, es verdad, George y Sting hizo Cuadrofenia y también estaba en la primera versión de Dune. Pero tampoco, no nos engañemos, Steel no alcanzó ninguna cota interpretativa destacable, ¿no? Y Madonna posiblemente tampoco, ¿eh? Yo me quedaría con Bowie.
Hombre, joder, cabrón.
No, por eso, te digo, porque realmente hizo dos o tres papeles buenos, a la altura de cualquier actor en que se hubiera puesto en el mismo lugar.
Y además, irradiaba algo especial, ¿eh?
Hombre, David Bowie tenía un magnetismo.
Sí.
Por
sí.
Eso posiblemente sea tan difícil el biopic, ¿eh? Es que es lo que decimos, son cantantes, artistazos que ya han trascendido a su época, a todos. O sea, David Bowie yo creo que a estas alturas lo que ya es un símbolo. Un símbolo total y absoluto, ¿no? Un hombre que ha sido guionista también, ha sido cantante, tal. Todo, lo ha hecho absolutamente todo, ¿no? Y lo ha hecho todo bien realmente. Y luego además la propia estética, ¿no? Las imágenes que ha desarrollado a lo largo de tantísimos años, ¿no? Con una producción musical en tantísimas décadas. El personaje, ¿no? De inventado de Ziggy Stardust, ¿verdad? Que de alguna manera también le caracterizó en los primeros años. Es un artista completo, totalmente.
Ahora,
¿no?,
está muy de moda con la...
Carismático, absolutamente.
Con la inteligencia artificial, sacar fotos de estas superestrellas que ya no están entre nosotros y esta sería la imagen de Elvis Presley si viviera. Y dices, pero ¿por qué hacen esas cosas? Yo no lo entiendo, ¿no? A mí no me gusta, ¿eh?
No,
pero igual
tampoco.
Es que... Y, pero bueno, pues corrígeme entonces. Pero bueno, tampoco me puedes corregir porque si opinas igual que yo. A mí no me gusta, pero no sé si es que yo me estoy quedando anticuado y lo lógico es que me guste ese tipo de cosas. Pero es que no me gustan.
No sé qué decirte. A ver, a mí particularmente, el que lo hagan ya con una persona que está fallecida, que lo hagan con un muerto... Me da cierto pudor ya para empezar.
Claro.
Porque los muertos claro. están y bien, hay que tener un respeto, ¿no? Pero claro, la cuestión es que hoy en día con la inteligencia artificial, muerto o no muerto, puedes hacer un vídeo de cualquier persona haciendo cualquier cosa.
Claro.
Y ahora ponte a decir que no eres tú, por poner un ejemplo.
Ahí
¿no?
está, ahí está.
Ahora
ahí
realmente
está.
Con una conversación, que no estamos hablando de una conversación de una hora como tenemos tú y yo con los oyentes, ¿no? Con una conversación de móvil, te pueden hacer completamente una composición con la inteligencia artificial en la que digas cosas que no has dicho en tu vida. O imágenes que se están viendo lamentablemente de películas de tal con las caras de otra persona que son auténticos disparates. Esto, por ejemplo, fíjate, con Contact, me acuerdo que hicieron una especie de montaje con la cara y la voz de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos en el que anunciaba lo que sucedía en la película Contact, ¿no? Y a él ya no le gustó en aquel momento, porque claro, no podías discutir que no era Bill Clinton. Claro, y estamos hablando de los años 90, que esto estaba todavía en pañales.
Y ya estaban enredando con eso.
Claro, y hoy en día ya, a mí, por ejemplo, que personas, no sé, creo que hubo algo también con un expresidente, ¿no? Y que, corregidme si me equivoco, a mí eso no me gusta tampoco, que realmente se utilice una persona fallecida para hacerle decir ahora lo que no dijo entonces, porque al final abunda en lo que decíamos el otro día, más confusión, más fake, más bulo, no me gusta. Creo que se tendría que regular mucho mejor, ¿no? Sobre todo cuando se está haciendo con personas fallecidas, que no pueden defenderse, por tanto.
Claro, claro, claro. George dice, y en el plano nacional, cantantes que también han hecho cine, Miguel Bosé.
Sí, y también hizo alguna cosa interesante, desde luego. Miguel Bosé también es un artistazo, ¿eh? Sí,
bueno,
sí.
De hecho, Miguel iba encaminado a ser actor de cine. O sea, a trabajar en el cine, no en la canción. Pues, lo que pasa es que al final consiguió hacer lo que él quería.
Sí, porque
cantar.
Creo que la familia y sobre todo la madre orientaba más por la vía del cine que no por la canción, ¿no? Pero bueno, yo creo que le tiraba más, evidentemente, como has dicho, pero hizo alguna película interesante, desde luego, sí.
También ha hecho Julio Iglesias,
muchos, claro.
Ha hecho Rafael, ha hecho el dúo dinámico.
Dinámico. Sí, no, y nos vendría a la cabeza seguro que algunos más, ¿no? Frank Sinatra, por ejemplo, también, que
hombre,
que tiene un Oscar. Ojo, cuidado, que eso ya es, son palabras mayores. Pero sí, bueno, en definitiva, es lo que decimos, que cine y música...
¿Por qué peli tiene...?
De aquella eternidad, de Fred Zinnemann.
Joder. Es, ostras, ¿esa peli está Sinatra?
Sí, hace un papel extraordinario, ¿eh?
Toma.
Sí, sí. No, pero me refiero a que el cine y la música siempre han empastado muy bien, ¿no? O sea, siempre se han combinado muy bien y, ojo, y a la inversa también ha habido casos de actores que se han pasado a la canción o que han hecho algunos pinitos con la canción.
Sí, pero
David
no
Hasselhoff,
sí,
David Soul.
Sí, pero no les queda tan bien, ¿eh?
No
les queda tan bien.
No, ese tránsito es más difícil posiblemente.
Ese tránsito es más delicado. Difícil.
Pero bueno, pero tú ves, por ejemplo, a Ryan Gosling, del que hablaremos luego, interpretando a Miles Kane en la ceremonia de los Oscar y te quedas con la boca abierta, ¿eh? Porque también es un artistazo que canta, baila, por supuesto actúa, es formidable. O sea, fue lo mejor de los Oscars de este y de muchos años, ¿eh? La actuación de Ryan Gosling.
Bueno, y todo esto viene al 1,5 millón de ciudadanos que congregó Madonna en Brasil el pasado fin de semana.
Pues que goza de muy buena salud y por muchos años, ¿eh? Ya te digo, una artista imprescindible y fíjate ya la de décadas que le iba dando guerra, ¿eh?
Y tanto.
Porque ya era una estrella en los 80. Y Madonna, desde luego, el icono de Madonna con esa pinta de jovenzana, pero también, o sea, no sé, era curioso. Buscando a Susan desesperadamente, es un icono de los años 80, ¿eh? Y eso ya es mucho decir también.
Ya, es verdad, ¿eh?
Esa pinta que tenía entre inocente y buscona, ¿no? Que era realmente una imagen muy deliberada, no muy bien estudiada. El propio video Like a Virgin, por ejemplo, que fue un hito también, ¿no? La verdad es que es extraordinario. Es magnífica, desde luego.
¿Has ido mucho al cine en estos días?
He visto un par de películas, sí. Precisamente por eso me refería a Ryan Gosling. Mira, Luis nos dice, Russell Crowe, que tiene un grupo, dice, ¿no?
Russell Crowe tiene un grupo de música y no son nada malos. Sí. Luis de la Vaca, bueno, pues...
Bueno, y Christopher Lee cantaba como nadie, ¿eh? Que tenía además una voz, ¿sabes? El de Drácula.
Sí, hombre.
Que luego mucha gente que en los últimos años mucha gente lo reconoció o lo conoció precisamente por la saga de la Guerra de las Galaxias y por una vez más, lo que estábamos comentando, El Señor de los Anillos. Pues cantaba una cosa parecida a rock duro, a heavy y tal, con una voz que te caes de culo, ¿eh? O sea, bueno, una cosa que llamaba muchísimo la atención, ¿eh? Y cantaba muy bien.
Vamos camino de la primera desconexión de la Sport, después de las 4 de la tarde, 4:25, volvemos en un meneo.
Bom Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Yeah. has perdido algún programa, te lo repetimos el fin de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los mejores momentos de Desde que amanece, apetece.
Bon Radio.
Hey, chaval, y después yo.
Es verdad, que después vas tú.
Hola.
Sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde, los mejores momentos de Planeta Disco.
Bon Radio.
En Novisair somos especialistas en el cuidado de personas y servicio doméstico. Te ofrecemos una atención especializada para cada necesidad, niños, mayores y dependientes. Nuestro equipo está para hacerte la vida más fácil. Con Novisair tendrás un trato personal, cercano y de confianza. Aprovecha las ayudas a la dependencia de la Comunidad de Madrid y garantiza el bienestar de tus familiares. Nos puedes llamar al 603-701-202 o contactar en nuestra web www.novisair.es.
Bon Radio, la radio menos convencional. En Bon Radio suena la música que nadie te pone. Ponemos lo que nos gusta.
Baila, aprende, conoce, regala, comparte, imagina, enamórate, disfruta, quiérete, pero sobre todo, sé feliz.
Escucha la radio Planeta Disco, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Presenta Tony Miranda.
Bueno, has visto varias pelis,
sí,
entre ellas
de,
una
un
que,
ellas, ¿eh?
Que ya me aconsejaste que iba a estar bien y que tenía también algún momento de humor el especialista.
Sí, ha sido una sorpresa agradable, ¿eh?
Sí, mira qué bien.
Tampoco iba con más expectativas que las de pasar un rato entretenido, sin más, ¿no? La verdad es que el reparto llama la atención, en este sentido es un reparto más que conocido, Ryan Gosling, del que hablábamos hace un momento, y Emily Blunt. De hecho, los dos han sido candidatos al Oscar en esta última edición, él por precisamente Barbie y ella por Oppenheimer, los dos fenómenos de este año pasado de cine, ¿no? Y la escatura funciona muy bien, ¿eh?
Está. Oye,
muy,
¿te
muy
puedes creer que hace 5 o 6 días le volví a dar otra oportunidad a mi mente, ¿no? No a la película, a mi mente, para poder ver Oppenheimer y es... Ya desisto, claro.
No,
ya lo haces 6 o 7 veces y dices, joder, es que no hay una forma humana de poder engancharme.
Es que es una película difícil, las cosas como son,
bueno,
¿eh?
Vale.
No, el metraje es largo ya de por sí porque son 3 horas. El montaje de Nolan es siempre de pesadilla, porque realmente lo de los tiempos en los montajes, desde luego ser montador de las películas de Nolan, es casi ya, vamos, asegurarte la candidatura al Oscar. Y en este caso, que combina el blanco y negro, combina el color, la fase política, la fase estrictamente de lo que es la fabricación de la bomba del proyecto Manhattan. Es una película difícil de seguir, las cosas como son.
Sí.
Si a eso le unes, pues que el tema también es árido, como es la propia física que llevó a la fabricación de la bomba, pues la verdad es que la película es árida, pero es una magnífica película. Una cosa no quita la otra, ¿no?
Ya.
Bueno, pues Ryan Gosling estaba en Barbie y Emily Blunt estaba en Oppenheimer. Los dos actorazos pues se han juntado en esta película, El especialista, que es muy, muy entretenida. Hay dos películas con ese título también, ¿eh? Una que era de Stallone, El especialista,
sí, hombre, claro,
de Luis Llosa.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, estaba muy bien. Palos, tal, con Sharon Stone, si no recuerdo mal también. Creo que estaba Sharon Stone.
Él hace de guardaespaldas.
Bueno, sí, digamos que. Sí. Sí, de especialista de otro tipo.
De especialista.
Pero no de especialista de cine. Pero hay una de Peter O'Toole que sí que era de especialistas de cine, que hace la tira de años también, ¿no? Bueno, pues está con el mismo título, que tampoco, claro, esta es la cosa de las traducciones, porque el título es Fall Guy, el chico de las caídas, ¿no? Bueno, la han traducido de especialista porque todo el mundo sabe qué es lo que es, ¿no? Un gremio de cine, pues que precisamente lo que hace es doblar a los actores y a las actrices en las escenas de riesgo.
Pues creo que ahora mismo estoy dándole vueltas al especialista de Stallone y no me acuerdo del argumento de la película.
Sí, además estaba también ¿cómo se llama? Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts también, creo que era el malo de la película.
¿Sabes un poco? ¿Me puedes orientar?
Oh, no hay
forma. Bueno, pues querido George, recuerdo, que nos mande un audio.
Porque realmente era un especialista en explosivos, más que un,
vale,
más que
ya
un guardaespaldas.
Ya está,
memoria.
A ver, es que yo me he ido a otra película, ¿eh? pero a otra.
No, estoy haciendo
Kevin Costner ha hecho de guardaespaldas, sí,
claro. Claro, estaban los dos guapísimos.
Pero fíjate, le estaba quitando la imagen de Kevin Costner y estaba poniendo Stallone. Y claro, había algo que no me cuadraba.
Que
me estaba liando.
Para que yo estaba haciendo memoria conforme hablaba contigo, digo, el especialista. No, él es un especialista en demoliciones, en explosivos. Que creo que le pone una bomba en un plato de una taza de café, una cosa.
Sí, la película
tampoco valía para gran cosa, pero bueno, era un poco también a la mayor gloria de Stallone y de Sharon Stone, que creo que estaba también en el proyecto, ¿no?
Bueno,
pues lo que decíamos, el especialista más que recomendable, ¿eh? Y tiene el incentivo añadido de que está Aaron Taylor Johnson, que es el actor que va a ser James Bond. Y eso ha llevado mucha gente al cine también, por aquí decir, oye, pero ¿qué actor es este? ¿Qué ha hecho tal? No, pues mira, Bullet Train, ¿no? Pues ha hecho también esta del especialista, que es el malo en la película.
Entiendo que hay,
¿no?,
dos actores que ahora están de plena actualidad y de moda, es el Superman y el 007, ¿no?
Hombre, claro, es que son dos interpretaciones, son dos papeles de relumbrón, ¿no? En el caso de Henry Cavill, que parece que repite como Superman, pues ya está claro. Y en el caso de James Bond, que no va a hacer finalmente Henry Cavill, pues también, pues porque al fin y al cabo ya son veintitantas películas. Esta creo que será la 26ª película de James Bond, ¿no?
Si tú te dijeran, mira, por un sueño te sale un frotas una lámpara maravillosa y te sale un genio y te dice te doy un deseo, pero tiene que ser cinematográfico.
Vale.
Dime en qué actor te meterías en sus carnes, te reencarnarías durante una semanita para hacer una peli.
Sabiendo como sabes y como saben los oyentes que tirarías.
¿Serías Ben-Hur?
Ahora vamos con eso.
Vale.
Pero posiblemente pudiendo elegir. Haría un personaje de malo.
¿Harías un personaje de malo?
Sí. En una película. Es que el malo tiene muchos más registros,
hombre,
claro. Por eso mismo.
Y en la vida.
Y en la vida, claro. Bueno, que se lo digan.
¿Qué es exactamente?
Vale, digo, pero.
Fíjate si es famoso.
Efectivamente. Bueno, a lo que iba, ¿no? Hombre, a ver, el bueno se rige por un código de conducta,
claro,
por unos cánones de actuación de los que no se puede salir, que sí, que tiene al amigo, que se lleva a la chica, pero el malo es que puede hacer lo que le dé absolutamente la gana, ¿no?
Sí.
No está limitado por nada. Y desde ese punto de vista, pues la verdad es que sí que me gustaría hacer de cualquiera de los grandísimos malos que ha habido, ¿no? O personajes de estos torbos, no necesariamente de malos, pero por ejemplo Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cuco, por poner un ejemplo, ¿no? Por irme a siempre a Anthony Hopkins y a Aníbal Lecter, ¿no? Pero cualquier personaje de malo, cualquier malo de James Bond, por ejemplo, también me gustaría, ¿eh? No te digo que no. Por ejemplo, el malo de que hizo Christoph Waltz, pues tampoco me importaría, ¿no? De malo. De malo, sí, o de villano, o un personaje como excesivo, ¿no? Tipo de mente, eso me encantaría interpretarlo, sí.
Oye,
creo que tiene mucho más registro.
Immaculate.
Pues otra sorpresa. Mira, vamos de James Bond, porque en este caso la protagonista es Sydney Sweeney, que parece ser que va a ser chica Bond en la siguiente película. El planteamiento es muy parecido, por cierto, a una que ya comentamos, la primera profecía. Novicia que llega a un convento, va a tomar los votos en breve y mira por dónde se queda embarazada y vaya usted a saber quién. El planteamiento es exactamente idéntico, exactamente el mismo. Pero lo curioso es que como la película en Estados Unidos ha sido muy polémica, se ha impuesto la hermana menor, porque la primera profecía está mejor producida, es una película con más presupuesto. En este caso, Sydney Sweeney, que la iba a hacer en su momento, ahora la ha producido también. Es una película de tan escasos 90 minutos, con lo cual se ve rápido, no hay que pensar. Deriva al final con el gore, con el un poco de slasher también en algún determinado momento. Y bueno, la verdad es que la película a mí me divirtió. Los últimos tres minutos son un delirio, porque es una cosa totalmente exagerada, con un parto absolutamente atroz y no cuento ya más detalles. Pero bueno, todo lo que diríamos el ambiente del convento, ese fundamentalismo religioso, a mí en las películas me gusta, ¿eh?
¿Qué?
Sí, me gusta.
Bueno, a ti te gusta un poco rollo, sí.
Pero lo he dicho muchas veces, a ver, desde la perspectiva del católico practicante, de la que no me he despegado nunca en ese sentido, pero por eso digo que no soy ultra ortodoxo, ¿no? Ni fundamentalista, o sea, me gustan las películas con el trasfondo religioso, aunque sea un auténtico disparate como esta, ¿no?
¿Te gustaría ser novicia o curilla?
No, puesto a elegir.
Sacerdote.
Daría un padre Carras, ¿no?
Bueno.
O un Joker.
Oh, qué,
cabronazo.
Hombre, claro, si vamos de malos, ¿no? Claro.
Mira, Michael, harías el Joker, pues, artero.
Pues nos estábamos leyendo el pensamiento ahora mismo. Sí, claro, por descontado que lo haría. Sí, sí.
Además, Tino de Manises dice, hombre, artero daría muy bien de Rocos y Freddy.
No, no, fastidio, ya estamos. Venga, Tino, además, el Rocco no es malo, no hace de malo. De hecho, no es actor, es actuante, que son dos casos muy diferentes.
Claro, efectivamente.
Claro, pero bueno, sí que al fin y al cabo también hizo de Casanova, ¿no? Rocos y Freddy en una película. O sea, que bueno, pero claro, tampoco era malo. Casanova no era malo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, sí, de malo, de malo.
Era un Casanova,
sí,
era un Casanova.
Sí, pero que yo terminaba como tal. Pero bien, no, haría, sí, un malo, me gustaría, sí.
Qué bueno.
Siendo que además, lo que te digo, esos personajes también se prestan a los grandísimos premios, ¿eh? Cuidado, o sea, realmente hay cierta tendencia a que el personaje del villano, y los ha habido muchísimos y muy buenos, ¿no? Pues que realmente tiene mucho reconocimiento luego interpretativo.
Oye, háblame de monos.
Bueno, pues mira, ahora que decías...
Joder, fíjate, ¿eh?
Ahora que lo decías de Ben-Hur.
Sí, ah, bien, nos claro, ha quedado
Charlton Heston... precisamente estaba en el planeta,
sí,
de los simios,
sí,
claro.
El planeta de los simios, ya no me acordaba yo de eso.
Claro, claro, por eso...
Es que ha habido 10 entregas, me parece, del planeta de los simios.
Pues no las he contado, es que pero si vamos muchas. Una por una, posiblemente sí saldrían las 10. Porque, a ver, la clásica, la que conoce todo el mundo, con uno de los mejores finales de toda la historia del cine, es evidentemente el planeta de los simios. Está claro, ya sabemos cuál es, Charlton Heston, el protagonista absoluto de la película, que llega a un planeta y creo que no descubro nada si él se da cuenta... que ha viajado no en el espacio, sino en el tiempo. Ha vuelto a la Tierra, pero con la salvedad de que ahora realmente la Tierra está regida por los monos, no por los simios. Luego hubo, me parece que, 3 películas más, al calor precisamente del exitazo que supuso esta, que era El retorno al planeta de los simios o Regreso al planeta de los simios, o sea, películas que ya realmente era un poco estirando el chicle, que tampoco funcionaron tan bien, ¿no? En la segunda se echaba Charlton Heston, por cierto, ¿eh? La segunda todavía estaba él, pero en un papel secundario. Luego Tim Burton hace el remake.
Eso fue un rollo.
Esa patatero. No funcionó bien.
O sea, muy extraño.
Nada más. No, con Mark Wahlberg, que tampoco sabíamos qué pintaba ahí.
Que tampoco pega.
El propio Charlton Heston en un papel secundario, es el mono que se muere al final, era Charlton Heston, ¿vale? Convenientemente caracterizado, era un guiño. Y luego ya vino la trilogía, que es así, que está muy bien, que comenzó con El origen del planeta de los simios, explicando por qué realmente se llega a eso, por qué realmente al final los simios invierten la historia de la evolución y vuelven a dominar la Tierra, en la que estaba James Franco, con perdón, y luego ya las otras dos partes en las que realmente explican todo eso, ¿no? Con el personaje de César, que tenía cierto carácter mesiánico, mesiánico y mosaico, diría, ¿no? En este caso de Moisés, ¿no? Y alguna especie de tierra prometida.
Esa cuando
sale
la peli del planeta de los simios, de las pelis de monos, la de cuando sale César, y me resulta muy interesante.
Está muy bien hecha, ¿eh? Claro,
es que está muy
bien hecha. Se suben ya, por supuesto, al carro de todos los efectos digitales.
Claro,
pero claro, no, eso no se podía rodar hace unos años, evidentemente. En el planeta de los simios original se le notan las costuras de que son actores, como es natural, caracterizados de monos. Pero lo otro no, Lex Luthor sí.
Sí, pues hablando de Superman, si no te Lex importa Luthor, afeitarse de la cabeza, puedes hacer de Lex Luthor.
Poco me queda ya, así que
pero
si
no
por
tiene
afeitarme,
problemas, a veces se la afeita.
Lex Luthor,
la
por
cabeza.
Cierto, que es un remedo, de Lucifer. Lex Luthor es Lucifer. O sea, en Superman hay mucha teología cristiana, ¿eh? Kal-El, Jor-El, la voz del padre, la voz del hijo.
¿Por qué no las vemos si las ves tú, coño? Yo no me doy cuenta de eso nunca. Cuando me lo dicen, luego lo miro.
Bueno, es que si vamos a eso, en la última de la Liga de la Justicia, cuando Superman muere, hay un descendimiento clarísimo, ¿eh?
Es verdad.
Y hay 3 cruces, además. La propia de Superman, como si hubiera estado crucificado con los 2 ladrones, ¿no? Pero evidentemente es un descendimiento. Y el personaje de Lois Lane es María Magdalena.
Cuando te das cuenta en el mismo instante, viendo la peli, o lo estudias después,
luego,
llegas a esa reflexión.
Hay veces que en la película es más que evidente, porque, por ejemplo, en la primera, El hombre de acero, hay 3 crucifixiones. Están, de alguna manera, muy... como si dijéramos muy escondidas, pero hay 3 crucifixiones, ¿no? Pero luego hay detalles que son absolutamente crísticos. Al fin y al cabo, Superman y Jesucristo los envía a su padre a la Tierra.
Eso es cierto.
Superman se retira en el hielo, se retira en el Polo Norte, y Jesucristo se retira en el desierto, donde habla con su padre. O sea, quiere decir que realmente hay muchas concomitancias. Lex Luthor, Lucifer, Lois Lane, María Magdalena. O sea, que me refiero que hay muchísimas, ¿eh? Lo que te digo, Kal-El y Jor-El es el nombre del padre y el nombre del hijo. Y en la propia Superman, en la primera, dice: darás a los habitantes de la Tierra un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán y al final se unirán contigo en el sol, ¿no? Es un mensaje absolutamente de redención. Sí, 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 hay muchas similitudes, ¿eh? Entre Superman, Jesucristo y E.T., por cierto.
Sí, por eso, porque muchas veces...
Los dos mueren, y los dos mueren, los tres mueren en la Tierra, de hecho, ¿eh? Y resucitan.
Bueno, hay nueva peli, El reino del planeta de los simios.
Está claro, por eso lo estábamos comentando. Y por cierto, ya que ha salido de Charlton Heston y Nobleza Obliga, porque me lo pidió un oyente, tenemos que hacer un día un ranking de las 10 mejores interpretaciones de la historia del cine, tanto de actores como de actrices, con Oscar. Con Oscar. Porque claro, hay interpretaciones excepcionales que se quedaron sin el Oscar. Por ejemplo, Anthony Quinn en Las sandalias del pescador o Martin Sheen en Apocalipsis Now. Hablo de películas de las 96 ediciones, claro, pero no son 96 actores porque alguno lo ha ganado varias veces, de un ranking de 10 de actores y actrices, porque si hacemos de uno, hacemos de otro, de Oscar. Las mejores interpretaciones de actores con Oscar.
Bueno, es muy interesante.
Sí,
¿eh?
Sí. Hombre, Charlton Heston va a estar, te lo garantizo. Por Ben-Hur, evidentemente, ¿eh? El único Oscar que tiene, por cierto, ¿eh?
Parece increíble,
sí,
¿no?
Es increíble, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Es que, oh, estas cosas las manejas tú con cierta soltura, pero claro. A mí me lo preguntas y yo te diría, hombre, pues tendrá 3 o 4.
No. Es que cuando ves muchas veces actores libra por libra, carrera por carrera, dices que Charlton Heston tuviera solo un Oscar, o Al Pacino tenga solo uno, o le costó ganarlo a Paul Newman. Dices, hombre, pues esa llama bastante la atención, pero es que Orson Welles no llegó a ganarlo. Y a Chaplin le dieron un honorífico. Dices, hombre, vamos a ver esto cómo se entiende, ¿no? Bien, por eso digo que hay grandísimas interpretaciones que luego tampoco ganaron el Oscar, ¿no? O podríamos hacer ese ranking, de hecho.
Pues
interpretaciones
sí.
Antológicas que no ganaron el Oscar, ¿no?
Pues sí.
Se
pues
presta
sí.
A todo, claro, fíjate si no hay historia.
Oye, Artero, que estos días en Zaragoza, en Aragón, se celebra el ciclo Aragón Negro, el Festival Aragón Negro. Festival, ciclo... No, ay.
Bueno, nos la quedará mejor su organizador, evidentemente, porque más bien yo creo que es un ciclo, realmente, un festival.
Es un ciclo, sí.
Termina con premios, tal. No estoy seguro, realmente.
Mejor Juan que... Bolea, ¿cómo estás, querido amigo?
¿Cómo estás, Tony? Me alegro mucho de saludarte.
Es un placer. Oye, Aragón Negro, ¿cuántos años ya?
Pues mira, esta es la undécima edición, empezamos allá por el 12 o por el 13, no me acuerdo ya. Y bueno, han sido unos años muy interesantes, ¿sabes? Donde el festival pues se ha ido asentando, expandiendo y sobre todo encontrando muchos cómplices, ¿no? En tantas poblaciones de Aragón, muchos lectores nuevos, amigos, gente que le interesa el cine negro, la literatura policiaca, un poco los géneros narrativos, decimos nosotros, ¿no? Y que al mismo tiempo pues se hacen un poco de prescriptores, ¿no? Y que realmente tienen una influencia en sus comunidades, y entre todos pues procuramos que la cultura, la literatura y la música y el cine pues tengan mayor influencia en nuestras vidas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental.
Qué bien, Juan, y además en qué buen momento invitar a la gente a que consuman cultura y se dejen de tonterías.
Bueno, yo creo que la felicidad está muy inventada ya, ¿sabes? Y que no hay que experimentar, digamos, nuevas tentaciones, sino exprimir un poco aquellas sensaciones y sentimientos que sabemos que producen felicidad, ¿no?
Claro.
Uno de ellos es la creación artística, el placer, digamos, tanto del creador como del lector o del espectador. Es un placer compartido, es un placer que nos proyecta, digamos, ¿no? Como personas, y que, bueno, probablemente en muchos casos casos como el mío cause directamente la felicidad. Yo sin cine o sin teatros o sin libros o sin una conversación como esta, pues realmente sería un tipo infeliz y no lo soy, ¿no?
Oye, cuéntame, ¿cuántos días, qué va a pasar en esta edición de Aragón Negro? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué vamos a poder ver, escuchar y oír?
Bueno, tened en cuenta que el festival se extiende a lo largo de todo el mes de mayo en más de 34 sedes en todo Aragón. La mayoría son poblaciones, algunos espacios también. Con lo cual, la única manera realmente de tener un conocimiento selectivo del programa es entrar en nuestra página web, www.aragonegro.es, y allí tenéis el programa completo por fechas hasta el 31 de mayo, pero también por sedes, o sea que si estás cerca de Calatayud o de Valderrobres, pues tú pinchas allí y te salen las actividades previstas a lo largo del mes, pues que oscilan según las poblaciones, que además se adaptan un poco también a los criterios de sus programadores, pero al final son más de 200 actividades entre presentaciones, autores, debates, ¿sabes? En fin, un montón de posibilidades y todo muy atractivo, muy, muy participativo. O sea, lo que se trata de elegir y entonces ir a donde realmente te interese ir en primer lugar y te quede más cerca, ¿no?
Sí, nada más tienes razón porque la oferta es absolutamente variada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Soy José. Hola, Martero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, sí, además, bueno, es más que nada porque sabes que colaboro este lunes en el ámbito cultural precisamente sí, con Verdad, Mentira y Posverdad, que francamente es un título bien interesante que proyecta en la película La Duda, que también es sí, una película muy aleccionadora y muy, muy, muy interesante. Pero desde luego lo que se puede destacar es la absoluta variedad y la cantidad de materias, la cantidad de sedes y lo magnífica que está hecha la página web de Aragón Negro, ¿eh? En este caso... que
ojito con la N.
Sí, ojito con la N, claro. Sí, por eso...
Aragón Negro con una N.
Por eso
N,
lo quería destacar, N, sí, ¿no? De todas sí, maneras, ya que estamos y hablabas de la cultura... al final, porque claro, yo no sé si la película La Duda la ha elegido la tertulia Perdiguer o estaba programado, pero en cualquier caso, ¿qué destacarías tú de la película, ya que la vamos a comentar el lunes?
Bueno, fundamentalmente es una película que habla, se ajusta muy bien, digamos, ¿no? Al contenido al eje temático del festival, donde todo o nada es verdad o mentira, o puede ser cierto de otra manera, ¿no? Es decir, la novela policiaca y La Duda es un muy buen ejemplo, ¿no? En su versión cinematográfica, realmente lo que invita es no tanto a lo mejor a una reflexión dogmática del bien contra el mal o del mal sobre el bien, sino precisamente al análisis más detallado de los comportamientos humanos, ¿no? A veces simplemente con cambiar el punto de vista, como hacía aquella maravillosa película japonesa, Rashomon, todo cambia el propio argumento, nos hace dudar, nos hace vacilar. Esa es, digamos, la voz, el tono del cine negro y de la novela policíaca, La Duda. Es cierto que al final esas películas o esas novelas tratan de encontrar un desenlace. Por eso a veces el desenlace es un truco, es, digamos, un golpe de magia y no tanto una conclusión, no tanto una nueva verdad, porque todos sabríamos que no se sostendría, ¿no? Sí. Entonces esa duda es la duda metafórica, es la duda existencial. Pero bueno, yo creo que hay que agradecer a Tertulia Perdiguer, que ha sido quien la ha programado, pues la oportunidad de disfrutar el próximo lunes en el Corte Inglés con esta gran película.
Sí, porque al menos estamos hablando de Meryl Streep, de Viola Davis, de Amy Adams, de Philip Seymour Hoffman, que ahí es nada, evidentemente. Por eso, precisamente, hablando de la posverdad también, ¿qué papel crees que tiene la duda como tal en la posverdad o la mentira emocional o el enmascarar las cosas de manera que simplemente se busque esa visceralidad en la que estamos lamentablemente hoy en día?
Bueno, yo creo que la propia literatura cubre ese espacio, es decir, nosotros los escritores no somos filósofos, no dogmatizamos, no somos maniqueos, no creemos en el sí y en el no, en el bien y el mal, en la verdad y en la mentira. creemos fundamentalmente en una intuición que de alguna manera moraliza, que de alguna manera pretende universalizar, pero que parte de lo subjetivo. Cuando vemos, por ejemplo, ese arquetipo del gran detective del cine negro, Humphrey Bogart, por ejemplo, pues ¿no?
Marlowe,
Humphrey,
claro,
Bogart,
por supuesto,
Humphrey Bogart es un hombre que duda, porque no trabaja para la policía, ni trabaja para el cliente tampoco. Es un hombre que está en medio de esas corrientes, de esas verdades, ¿no? Y que va a intentar de encontrar una posverdad que tampoco le va a satisfacer. Por eso va a seguir dudando y va a seguir, sobre todo, estando solo. Esa profunda soledad, ¿no?, del hombre inteligente, del detective, del hombre racional, es, yo creo, la gran conclusión y, al mismo tiempo, la gran partida de nuestra novela negra moderna, ¿no?, donde realmente todo está, digamos, en duda, todo está en cuestión, ¿no? Y se huyen de las grandes verdades. Hay de aquella novela, hay de aquel cine que pretenda establecer conclusiones o adoctrinar a alguien. No triunfaría, no lo aceptaríamos, nos saldríamos de la sala pensando que te están tomando el pelo. O sea, es decir, que yo creo que hoy el hombre moderno duda más que nunca, pero al mismo tiempo encuentra cosas, encuentra matices, encuentra otro tipo de satisfacciones menos básicas, digamos, más sutiles, y va avanzando por un camino nuevo que en muchos casos inventa él. O sea, que lo que nosotros en el Festival de Aragón Negro potenciamos mucho la individualidad.
Querido Juan, pues llegamos prácticamente a un minuto de la desconexión. Un placer poder haber estado contigo, haber compartido estos minutos, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo estoy encantado. Además, ya tuve oportunidad de saludarle, de conocerle hace un tiempo, y estuvimos hablando de los personajes de Dostoyevsky. Además, me acuerdo perfectamente.
Mi querido amigo de hace ya muchos años, y que me tiene enganchado con su escritura, sus novelas y su pluma es del manager, que ha llovido un poquito. Que vaya todo muy bien y que ese Aragón Negro sea un éxito. Chao, gracias.
Venga, chao. Muchas gracias. Chao, José Luis, chao.
Síguenos en nuestro Instagram @planetadiscooficial.